Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 175, temporada 6, episodio 28. Esta semana te hablaré sobre Misión Imposible, tiburones, Terminator, algunos datos curiosos y música. Así es que no te vayas. Ponte cómodo, ponte cómoda, que esto te va a gustar. Muy bien, comencemos con Misión Imposible. Misión Imposible 7 en español. Misión Imposible Sentencia Mortal en inglés. Misión Imposible o Mission Impossible Dead Reckoning. ¿Qué rayos es Dead Reckoning? Bueno, pues es la navegación por estima. Y te voy a decir no solamente lo que digo yo, sino lo que dijo Christopher McQuarrie, que es el director y guionista de las películas, las últimas tres películas, y dijo, la definición de Dead Reckoning y el sentido cobrará sentido en las futuras aventuras de Ethan Hunt. Y dice, hay muchas cosas que surgen del pasado de Ethan. El término Dead Reckoning es un término de navegación. Significa que eliges un rumbo basándote únicamente en tu última posición conocida, y eso se convierte en toda una metáfora no solo para Ethan, sino para varios personajes. Y sí, desde el momento en que comienzas a ver la película, en las primeras escenas, te das cuenta por qué se llama así. De hecho, yo tenía curiosidad porque dije, bueno, no sé qué chingados es un Dead Reckoning. Ya lo busqué, ya te lo expliqué a grandes rasgos. Y si ya viste Misión Imposible, quizás ya lo entendiste mejor, el porqué del nombre. Si no has visto Misión Imposible, ya sabrás por qué se llama así. ¿Sale? Y pues lo tradujeron como sentencia mortal porque se escucha más fatal, ¿no? Ni modo que digas, ah, reconocimiento ciego. Misión imposible, reconocimiento ciego. Ah, qué bonito. Qué interesante. ¿No? Entonces, pues aquí está lo de Misión Imposible. Había compartido en mis redes, no sé si me están siguiendo. Y si no, síganme en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y ahora en Threads con el usuario @THRadio25 para todas ellas. La pude ver el pasado domingo, fue un preestreno, conseguí boletos, era una única función y pues no me tuve que desvelar el 13, ¿no? Para poder ver la película. La vi desde el domingo, me encantó, la pude ver en IMAX. Si pueden verla en IMAX, vayan a hacerlo. No fue grabada en IMAX, pero está optimizada para IMAX. O sea que la calidad de imagen está muy buena. El sonido también. La historia, pues, un tanto. Pues ya estás acostumbrado a lo que es Misión Imposible, ¿no? Hay cosas que son un tanto exageradas, fantasiosas. Hay momentos en los que la película se ve muy realista, aunque sabes que es falso. Y hay unos momentos en los que la animación digital deja un poquito más que desear. Y sí detectas de inmediato que es animación digital. Sin embargo, la película cumple lo que promete, lo que esperas. Te va a emocionar. Te vas a recordar eventos del pasado de Ethan, como te mencioné también hace un momento. Entonces, si has visto Misión Imposible 1 y las últimas tres películas, estás del otro lado. Básicamente no importa la película de Misión Imposible 2 ni Misión Imposible 3. No hay como algo que se relacione. Pero a partir de Ghost Protocol, Protocolo Fantasma, Rogue Nation, que en español le pusieron Nación Secreta, y la otra que fue Fallout, que creo que no la tradujeron en español, y esta última película, o la más reciente película, porque ya les dije, es la primera parte, pues tienen que ver los personajes, y para que entiendas más que nada como la dinámica o la mecánica de cómo se relacionan, ¿Por qué se llevan así? Entonces, es eso. ¿Sale? Hasta ahí con Misión Imposible. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ya les dije de los efectos. La historia. No les quiero dar spoilers, ya saben. Me gustó. Me hizo. Hubo momentos en los que me reí. Hubo momentos en los que dije, ah, no te pases. ¿No? Me sentí triste. Hasta cierto punto. Pero en general, te la recomiendo, claro que sí. Si te gusta y has visto la saga, esta saga que ya tiene más de 30 años, pues vale la pena. Vale la pena. Y si no tienes idea de qué ver en el cine esta semana, esta es mi recomendación para esta semana. Hay otras películas, pero no las he podido ver, no puedo ver todas. Así es que, si hay alguna película que esté en el cine y que valga la pena ver, házmelo saber en las redes. ¿Sale? Muy bien, continuemos con algo más, algo nuevo, algo que se llama Mondo Cuando. Esta pequeña sección en la que les compartiré qué sucedía o qué sucedió hace algunos o hace muchos años atrás, en días como los que han transcurrido en esta semana. Por ejemplo, el 12 de julio fue el Día del Abogado, así es que si tienes un amigo abogado, espero que lo hayas felicitado, si no, pues felicítalo ahora. Porque nunca sabes cuándo vas a necesitar un abogado. Ya sabes, para divorciarte, para casarte, para alguna herencia, para algún chanchullo, yo qué sé, yo qué sé. Así es que un abrazo y un saludo a todos los abogados, o como dicen en México, a todos los abogángsters. ¿Y por qué el 12 de julio es el Día del Abogado? Bueno, pues lo instauró Adolfo López Mateos en 1960. ¿Pero por qué? Pues resulta que la primera cátedra de derecho se dio en América el 12 de julio de 1553 por Fray Bartolomé Frías y Albornoz en la Real y Pontificia Universidad de México. Lo que años más adelante se convirtió en, así es, en la UNAM. ¿Sale? Por eso fue el Día del Abogado. Y tengo otros datos como, por ejemplo, ¿qué pasó el 13 de julio, pero de 1973? Pues Queen lanza su primer álbum llamado Queen, del que sale un primer sencillo llamado Keep Yourself Alive, cuyo mensaje era vivir y mantenerse vivo es más importante que ser rico o famoso. Así es que, Keep Yourself Alive, y si puedes volverte rico o famoso, o que te hagan rico, aunque no te hagan famoso, pues ahí está, al menos es lo que yo considero. Y también el 13 de julio de 1985 se llevó a cabo el Live Aid, estos conciertos hechos en Estados Unidos, uno y el otro fue en el Reino Unido, para recaudar fondos para países de África Oriental, específicamente Etiopía y Somalia. Eso es lo que pasaba. Y ya, hasta aquí los dejo con esta parte de Mundo Cuando. Así es que dime, en las redes ya te dije en cuáles, si te gusta esta pequeña sección o no. Ah, también, oh, disculpen, lo estaba olvidando porque pues saben que este programa es semanal, entonces tengo más fechas que compartir con ustedes. Por ejemplo, el 17 de julio. ¿Qué pasaba el 17 de julio? Pues nacía, pero el 17 de julio, pero disculpen, el 17 de julio de 1949 nacía el bajista británico Terence Michael Joseph Geezer Butler, que fue conocido por formar parte de la banda Black Sabbath. Además, también el 19 de julio, pero de 1941, nació Vicky Carr, una cantante estadounidense que cantó con personas como Julio Iglesias, Ana Gabriel e inclusive Vicente Fernández. Si buscan en Spotify, de hecho, Vicky con doble K y Carr como auto en inglés, pero con doble R, pues la encontrarán. ¿Sale? Y también nació el 19 de julio, pero en 1947, Brian May. ¿Quién es ese cabrón? Te podrás preguntar. Pues el guitarrista británico de Queen. Así es que ahí está. Y ya algo más reciente que quizás conozcan o ubiquen más. Nació Benedict Cumberbatch. ¿Quién rayos es él? Pues es nada más y nada menos que Doctor Strange. ¿Sale? Y también tuvo una serie en BBC de Sherlock Holmes. Y además, recuerden que también tuvo su nominación al Oscar por mejor actor en la película El Código Enigma. Ahora sí, hasta aquí los dejo con esta sección llamada Mundo Cuando. Y dime, ¿te gustó o no te gustó? Házmelo saber, ¿sale? Muy bien, continuamos con este podcast llamado Human Radio. ¿Y qué les cuento también? Les dije tiburones, esto entra como parte del Mundo Cuando, pero lo quise dejar fuera porque esto es parte de Mundo Qué. ¿Sabías que el 14 de julio es el Día Internacional de la Conciencia del Tiburón? ¿Eh? ¿No lo sabías? No, yo tampoco lo sabía. Y aquí les veo algunos datos sobre el tiburón blanco, que por cierto es uno de los más, que están más propensos a desaparecer de la Tierra. Hay varias especies también que se ven amenazadas, sobre todo por la mala imagen que tienen estos animales. Se ha llevado a cabo inclusive la reducción de las especies hasta en un 90%. Y a propósito de que se ven como satanizados o... Sí, se ven, están mal vistos los tiburones, como, uy, un tiburón te va a comer. No, la verdad, el tiburón básicamente le vales madre, ¿no? No le importas. Y además, no son tan letales. O sea, sí, si eres su presa, sí, sí te va a matar. Pero, por ejemplo, aquí les dejo qué tan peligrosos pueden ser para nosotros los humanos. En el 2019, solamente se reportaron 5 muertes relacionadas con tiburones. Además, en general, en un año, en promedio, se reportan 100 ataques de tiburón en todo un año. En todo un año. ¿Sale? Son pocos. Algunos datos sobre el tiburón blanco, que es uno de los más castigados o peores vistos, por ejemplo, por la película de tiburón, en inglés Jaws, es que es el pez depredador, porque sí, no sé si sabías, pero el tiburón es un pez. Yo no sabía que es un pez. El tiburón blanco es el pez depredador más grande del mundo. Se les llama así por su vientre blanco. ¡Qué bonitos! Los tiburones blancos tienen 7 filas de dientes aserrados, o sea, en forma de sierra, que miden aproximadamente 2.5 pulgadas, y están situados en estas especies de cinturones transportadores que solamente se ocupan para reemplazar dientes. Inclusive no los ocupan para morder como tal. Sí rasgan y destazan a su presa, pero no ocupan las 7 filas. Básicamente se les van acabando, se les caen, se les desgastan. Y entonces detrás de esos hermosos dientes letales vienen otras 6 filas. Se va desgastando, se recorre una fila y llega la otra y llega la otra. Es como si estuvieran mudando constantemente, por lo que entendí. Además, algo que no se sabía es que los tiburones son capaces de cambiar de color de un gris claro a un gris oscuro, aunque no se sabe con certeza para qué. Se cree que es para acechar a su presa. Hay mucha gente que dice, ¡ay, qué feos animales! Pero no, son hermosos. Así es que si tú quieres cuidar a los tiburones, así como yo, hay algunas acciones que tú puedes hacer para salvar a los tiburones. La primera es firmar una iniciativa que se llama Stop Finning. Fin porque, bueno, fin o F-I-N, como fin en español, es porque es la aleta. Se comercializa mucho la aleta de tiburón. Entonces, así como, si ya viste la película de Avatar, que le cortan la aleta, su aletita, y bueno, se la dejan dañada y está todo herido, pues los tiburones no pueden valerse por sí mismos cuando no tienen aletas y terminen muriendo, ¿sale? Así es que firma esta petición si puedes, o concientiza a las personas sobre que no le quiten sus aletas a los tiburones. Pobres tiburones. Otro tipo, lo que puedes hacer es no uses productos que contengan tiburón. Aceites o cualquier cosa rara como afrodisíaco, no sé. No sé si haya afrodisíaco de tiburones o no me interesa porque no quiero consumir tiburones. ¿Sale? La otra es... Disculpen. La otra es la educación. Espera haber despertado un poco de tu interés. Aprender sobre los tiburones porque recuerda que muchas veces solamente le tienes miedo a todo eso que no conoces. Algo que no me agrada mucho, pero... Es algo para ayudar a los amigos tiburones, es reducir tu consumo de pescado y marisco, ¿sale? Porque en ocasiones se quedan atrapados, así como los delfines, los tiburones también pueden quedar atrapados. y pobrecillos. Además que, pues, también les puedes quitar su comida a estos hermosos tiburones. También la regla de las tres R's, reduce, reutiliza y recicla, porque recuerda que mucha de la basura termina en nuestros mares. De hecho, creo que es a donde va la mayoría, el resto pues en tierra, ¿no? Si conoces alguna fundación que apoye la conservación de los tiburones, dona dinero, no creo que dones como latas de atún, ¿no? Sería medio irónico. Hay organizaciones no gubernamentales que se preocupan por cuidar a estos hermosos animales. ¿Sale? Y hay algo que dice, un tip que encontré, que es bucea con tiburones para apoyar el turismo, pero yo diría que no. Dejen a los animalitos en paz. Y si te los encuentras de repente, pues mejor infórmate sobre qué hacer, qué no hacer, cómo comportarte, cómo evitar ser atacado para que así no sigan siendo mal vistos estos animales. Y eso, ¿no? La otra, otro tip para cuidar a los tiburones es ayuda a crear conciencia. Que no crean todo lo que ven en películas, no crean todo lo que les dicen. Los tiburones son unos animales hermosos. Aunque quizás sea difícil cambiar la forma de pensar de las personas, lo mejor es que hay más tiempo que vida. Y hablando de tiempo, te dejo con esta primera canción esta semana de N.T.O. o N.T.O. N.T.O. y la canción llamada Time. Disfrútala en Human Radio. Continuamos con más Human Radio y ahora hablemos de Terminator, Terminator 2, El Exterminador 2, Día del Juicio Final, porque algo así las traducían en español, ¿no? Cuando las veías dobladas en español las películas en los 80 y 90. Que si ya les dije, es los 80 y los 90, no los 80s y los 90s, ¿sale? Aclarando esa parte. Y no recuerdo por qué, pero más adelante, dependiendo cómo están las cosas, les platicaré por qué elegí este tema de Terminator. Si tengo un buen resultado, se los compartiré, si no, pues se quedarán con la duda. ¿Sale? Y encontré algunos datos curiosos sobre Terminator, que ya es una película casi de culto y que cada año, cada día genera nuevos seguidores. Y aquí les va. Esta película, Terminator 2, Terminator 2 iba a decir Terminator. Terminator 2 costó entre 100 y 102 millones de dólares. Lo cual dices, pues no es tanto. No es tanto ahora, pero en comparado con las producciones de hoy en día. Pero en su momento fue como, wow, tanto. Sí, todo eso. Y recordarán esta primera escena en la que ves que la ciudad, creo que es de Los Ángeles, se ve como es destruida por una bomba. Hablando de Oppenheimer, ¿no? Una bomba atómica. ¿Sí es bomba atómica? Sí, la bomba atómica. Y esta escena, a propósito, esa primera escena solamente, costó más que toda la película de Terminator. O sea, que Terminator 1. Y cuando ves que se destruyen los edificios y las construcciones y las estructuras, lo que estás viendo son hojuelas de maíz, galletas y algunos cereales que ocuparon para que lucieran como estructuras y mampostería destruida. ¿Eh? ¿Qué tal? Ese es un dato curioso. Otro es que William Wisher, coescritor de la película, porque también la escribió James Cameron, cuando hicieron la película, cuando estaban haciendo el script, todo esto, pues William Wisher junto con el estudio querían que Arnold Schwarzenegger fuera el héroe desde la primera película. Sin embargo, en la primera película, cuando Schwarzenegger leyó el guión, no le habían dicho nada, conoció a James Cameron y le dijo, me gusta tu película, pero quiero ser el tipo malo. Y James Cameron dijo, órale va, de hecho yo había pensado eso, ¿sale? Y de ahí quedó, por eso Schwarzenegger fue el malo en la 1, en la 2 regresó en una especie de héroe robot con sentimientos. Qué extraño, ¿no? Pero en fin, ya después pues, el resto es historia, ya saben todo lo demás de Terminator. Otro dato es el nombre del T-1000, del T-1000, este villano icónico de las películas de ciencia ficción, este robot de metal líquido que parece Mercurio, interpretado por Robert Patrick. Sí, si te preguntabas cómo se llamaba ese actor, se llama Robert Patrick. Y algunos datos sobre Robert Patrick para la película es que lo filmaron en calzones con dos cámaras para poder crear su piel digital en la película. Pero no solamente en calzones, estaba en calzones y le dibujaron una cuadrícula sobre su cuerpo desnudo para poder ver cómo se movía y así poder simular el efecto de la piel o del metal líquido. ¿Qué tal? Otro dato curioso es que cuando ves que él se levanta, que está derretido o todo líquido y se levanta poco a poco, ese efecto lo lograron porque a Robert Patrick se le ocurrió, le preguntaron, estás derretido en el suelo, ¿cómo te levantas? ¿Cómo te reconstruyes? Y le explicaron la habilidad del robot y demás. Y él dijo, muy bien, así se puso una sábana, cual fantasma infantil, comenzó a levantarse poco a poco. Y ese efecto que tú ves en la película, de cómo se empieza como a reconstituir y pararse poco a poco, fue idea de Robert Patrick. Y todo el movimiento que ves de ese metal líquido está basado en el movimiento de una sábana. ¿Qué tal? También algo muy interesante que me gustó mucho de Robert Patrick es que aprendió a disparar sin parpadear y al correr tuvo que aprender a respirar por completo mediante su nariz, no abrir la boca ni nada. Y eso le dio un look más, una apariencia más amenazante, más cruel. ¿Sale? Y otro dato es que en la escena en la que John Connor escapa de la del arcade, del este lugar con videojuegos, y se sube a su moto y empieza la persecución. Esa escena, Robert Patrick, o el malo, el T-1000, corre detrás de John Connor. Sin embargo, en la primera toma, es atrapado por Robert Patrick. Y obviamente eso no llegó a la filmación final o a la producción final de la película. Pero inclusive hay una entrevista en la que James Cameron dice, en la primera toma, Robert atrapó a John Connor. Dice, obviamente no usamos esa toma porque pues John había sido atrapado y entonces fue el fin de la humanidad. Bromeó con eso James Cameron, y estuvo muy adelantada a su época esta película. Ahorita les digo por qué se me pasaba. Esta escena, todo lo que tú ves, el momento en que el T-1000 comienza a correr, que parece que aceleran la cámara para que se vea que va más rápido, no es así. En ese momento Robert Patrick tenía una condición física increíble, casi superhumana. Entonces, al menos las escenas en las que ves al T-1000 correr es puro y total Robert Patrick. Y sí, como te decía, esta película pues puso la vara muy alta para las siguientes películas de acción y ciencia ficción. Y pues ganó los premios Oscar a Mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor maquillaje y mejores efectos visuales. La verdad es que sí, está increíble esta película. ¿Qué tal? ¿Qué tal con los datos de Terminator? Y pues estamos con Terminator y por eso te dejo con la siguiente canción de Guns N' Roses, llamada You Could Be Mine. Disfrútala en Human Radio. Y estamos de regreso con más de Human Radio. Y obviamente acabas de escuchar a Guns N' Roses. Es una de mis canciones favoritas. ¿Y qué te digo de esta canción? ¿O por qué escogí esta canción? Bueno, además de que aparece en la película de Terminator 2, algún dato curioso sobre esto tenía que tener. Y es el siguiente. Pues cuando estaban realizando la película de Terminator, los productores querían hacer una... querían que tuviera una aparición en MTV con alguna banda de rock. Y querían que Arnold Schwarzenegger apareciera en el video. Entonces lo estuvieron platicando y le dijeron a Schwarzenegger y él dijo, sí, pero solamente si me traes a los mejores, si consigues a los mejores. Y entonces le preguntaron, ok, Arnold, para ti, ¿quiénes son los mejores? Se quedó pensando y después de un tiempo, de unos días, un día, unas horas, le dio la respuesta y les dijo nada más y nada menos que Guns N' Roses. Y le dijo, si tú consigues a Guns N' Roses, o si conseguimos a Guns N' Roses, ten por seguro que aparezco en el video. Y pues no tenían como idea de cómo hacerlo. Así que Schwarzenegger tomó esto en sus manos y le llamó a Guns N' Roses y les dijo, ¿qué onda, vatos? No les dijo así, ¿no? No sé cómo les habrá dicho. Y los invitó a su casa, los invitó a cenar y ¡pum! Los convenció y por eso es que la canción aparece en Terminator. Y ya el resto es historia. Además, bueno, si han visto el video y si no, te invito a que veas el video, está en YouTube. El video puedes ver cómo van ensamblando un robot de la película de Terminator. Además tiene escenas del tráiler que se había estrenado hasta ese momento de The Terminator. Y la historia es que Terminator quiere matar a Axl Rose. Obviamente en el papel de Schwarzenegger en el papel de Terminator. Así es que ve a verlo y disfrútalo porque a mí me gusta mucho. Me gusta Terminator, me gusta Guns N' Roses. Entonces para mí es una de las canciones que lo tiene todo. Y hablando de Guns N' Roses, no sé si es una persona de rock o si eres de Peso Pluma, sácate de aquí. No perteneces a este espacio. Úchale, úchale. ¿Sale? ¿Ya te fuiste? Qué bueno. Me quedo con los que sí importan. Y pues resulta que Guns N' Roses se les considera la influencia de Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden. Porque antes de Guns N' Roses no había sonidos parecidos al grunge. Guns N' Roses los comenzó a crear de una manera indirecta quizás. Así como también el contenido de sus letras y el estilo de música. Así es que, pues, si no te gusta Guns N' Roses, al menos cuando alguien te diga, oye, escucha Guns N' Roses, me gusta Guns N' Roses, me gusta Guns N' Roses, le puedes decir, ¿sabías esto? Y ya, ya tienes un poco más de tema de conversación. Y si no, por si te quieres ligar a alguien que le guste el rock. Espero que todavía haya personas así. Si no, qué pena. ¿Sale? Y si tú te encuentras a alguien que valga la pena, alguien que tenga un buen sex appeal, alguien que te endulce la vida, pues creo que esta es una canción que, aunque ya está viejilla, todavía se salva y pertenece a los 90. Te dejo con esta canción. Ya viejita, pero viejita para hacer canción, si fueras una persona serías joven. Esta canción del 99 de Crazy Town llamada Butterfly. Disfrútala en Human Radio. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, pretty little thing, this April bitch
She got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. In essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle, wild, I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled in police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance with me. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me.
Muy bien, continuamos con más de Human Radio y vamos a los datos de la huelga de Hollywood, en la que, bueno, desde el pasado 2 de mayo del 2023, los escritores de Hollywood, el gremio de escritores, se pusieron en huelga porque básicamente decían que no les pagaban lo suficiente. Pero hay un poco más de contexto. ¿Cuál es? Es el siguiente. Se pusieron en huelga porque sí, no les pagaban lo suficiente, pero porque recibían una compensación monetaria por su trabajo, y ya. Sin embargo, los canales de distribución nuevos, como lo son las plataformas de streaming, en las que el contenido está disponible durante un tiempo mucho más largo que en televisión, pues hace que las mismas empresas generen más dinero, aunque ellas declaran que no es así. Sin embargo, pues parece que sí les está yendo muy bien a todas las plataformas de streaming. Por eso básicamente es que los escritores dijeron, ¿saben qué? Sí me están pagando, pero no me están pagando lo suficiente por todo lo que está generando esta empresa. Entonces ya no me conviene seguir escribiendo. Vamos a cambiar un poquito las reglas para que ambos sigamos ganando y no haya problema. Entonces pasaron los días y pues como no se arreglaron, dijeron, vámonos a huelga. Y ahí quedó. ¿No? Entonces hubo actores que estuvieron apoyando a los escritores y decían, no, por ejemplo, me parece que Jimmy Fallon le estaba pagando a sus escritores para que pudieran seguir trabajando y era una forma de apoyarlos. Y lo peor se vino esta semana, cuando me parece que fue el 12 de julio, la fecha límite, hablando del Día de los Abogados, ¿no? Para que los actores también tuvieran un acuerdo, o el gremio de actores tuviera un acuerdo, y resulta que una empresa que es la que representa básicamente a Paramount, a Netflix y Prime Video, me parece, y Apple, como el Apple TV, todas las producciones de shows, pues pusieron un poco de trabas, ¿no? ¿Y cuáles fueron? Fueron las siguientes. Resulta que los actores indican que, pues sí, sí ganan mucho dinero, pero no el suficiente, parece ser. Y son un poco estúpido, pero no es exactamente así. Porque leí comentarios así en las redes, pero ahí les va. Resulta que cuando un actor realiza su trabajo en cualquier producción, pues recibe una compensación monetaria. Se le paga por su trabajo. Pero si es una serie, cuando es televisada, pues recibe dinero, regalías y demás. Después la quitan del aire. Y quizás, no lo sé, 5 años, 3 años después, vuelve al aire. Vuelve a recibir dinero. Y así sucesivamente. La quitan, la ponen, la quitan, la ponen. Y en cada vez que la ponen en la televisión, pues tiene que recibir dinero, regalías por su trabajo. Sin embargo, esos términos han cambiado. Porque ahora en las plataformas, como te decía, el contenido está ahí y puede durar mucho más tiempo de lo que dura en televisión. Y las plataformas siguen generando dinero porque dices, ¡ay, quiero ver tal programa! Pero tengo Netflix y ese programa está en Paramount. Voy a pagar Paramount. ¡Ah! Vi esta serie que me recomendaron que está buenísima. Está en Apple TV. Vas y te suscribes o pagas por el contenido en Apple TV. Ay, pero está en, y así sucesivamente, en distintas plataformas de streaming, porque no hay ninguna que las concentre todas. Y entonces los actores alegan que pues no se les paga lo suficiente, también parecido a los escritores, y alegan que solamente se les paga una sola vez, mientras el contenido puede durar en las plataformas de manera indefinida, y las empresas siguen explotando ese contenido. Eso es una. La otra es que también, al igual que los escritores, olvidé mencionar, están en contra de la inteligencia artificial, o AI, Artificial Intelligence, porque los escritores están en contra de que ocupen inteligencia artificial para cambiar el script, reescribirlos o escribirlos por completo, porque al final pues, le quitas el trabajo a alguien, a una persona. Con los actores no es tanto así, solamente les querían pagar una sola vez, básicamente escanear su cara. El estudio iba a ser dueño de su cara y lo iba a poder poner donde quisiera. Esto aplicaba básicamente para los actores extras, para los extras nada más. Obviamente un actor ya con más renombre, pues no se iba a prestar a eso. No creo que ni siquiera se lo fueran a proponer. Sin embargo, pues sí es preocupante porque es la misma situación. Tú le pagas a un extra por un trabajo y ahora es que le pagas a un extra por su cara una sola vez y el estudio tiene la cara de ese extra para ponerla, modificarla y usarla como quiera y cuantas veces quiera. Eso es lo que he leído de la huelga. Inclusive en el 2007, 2009 hubo otra huelga también. Afectó inclusive a series como Breaking Bad. Y ahora pues también hay series que se ven afectadas, producciones. Y hablando de los actores, pues ¿qué implica que los actores hayan unido a la huelga? Pues que no pueden promocionar ninguna de las producciones que ya hayan sido producidas, ya hayan sido lanzadas o que vayan a ser lanzadas. Porque se supone que están todos unidos contra estas organizaciones. Eso es uno, no las pueden promocionar. Por eso es que inclusive ahora en la película de Oppenheimer se retiraron pues Emily Blunt. No estoy seguro si es Cillian Murphy o Cillian Murphy, cuál es la pronunciación correcta, porque estaba viendo que inclusive Christopher Nolan dio la cara en el Reino Unido, porque fue donde se retiraron y les dio las gracias a los actores y ya, ¿no? Pero no estuvieron los actores ahí, se retiraron de la alfombra roja, de la premier. Entonces, esto es solamente un poco más de contexto. Habrá más información. No sé qué pasa de aquí a la próxima semana. Trataré de darle seguimiento. Y pues ojalá, ojalá que se acabe pronto, porque si no va a crear una tremenda crisis en el cine y no vamos a poder ver nada. Lo bueno es que hay muchas series en streaming. qué gacho, ¿no? Lo bueno es que la serie que me interesa o las series que me interesan ya terminaron y puedo maratonear todavía, pero también ese contenido se acaba y después te aburre, ¿no? Ya lo vi. En fin. Así las cosas por acá con Hollywood y su huelga. Y cambiando de tema, pues estamos llegando casi al final de este podcast. Pero aún nos queda una canción más. Esta canción instrumental es una canción diferente, bonita, coqueta. Tiene un ritmo peculiar. Espero que te guste. Así es que te dejo con Parov Stellar y la canción The Princess. Disfrútala en Human Radio. Muy bien, continuamos con más de Human Radio. He regresado para despedirme, darte las gracias por llegar una vez más al final de este episodio. Recuerda que sigo recibiendo tus quejas, sugerencias de música, de películas, series, como te dije también. Y les dejé la dinámica en Instagram, vayan a verla. ¿De qué nombre le puedo poner a un pequeño maguey que compré? Esa es una historia rápida. Estaba esperando unas cosas que tenía que hacer el día de hoy y pasé y pedí un frappé. Estaba escuchando música, preparando el programa. Ahí lo ven en las redes, en Instagram. Y de repente me abordó un joven que llegó vendiendo plantitas. Que a propósito de esto, pues era un indigente, evidentemente. Y me llamó la atención cómo la gente, cómo somos prejuiciosos. Digo somos porque yo he sido prejuicioso. Pero el día de hoy creo que me agarraron de buenas. No siempre soy la misma persona mala onda. No siempre soy tan ojete como creen que soy. Hay veces que soy peor. Y otras veces no soy tanto. En fin, se me acercó, me ofreció las plantitas y dije, ah, qué padre. Al final le compré una. Pero llamó la atención cómo las personas somos prejuiciosas porque de repente una señora lo volteó a ver feo, otras señoritas que estaban en el mismo establecimiento también le pusieron jeta, diríamos nosotros, aquí en México. Y pues, digo, ¿cómo es que las personas se sienten ofendidas por alguien que entra? Sí, en fachas, con harapos sucios y evidentemente falta de aseo personal, pero no llegó a robar, no llegó a pedir una moneda, apóyame para un taco, bueno, así hablan algunas personas, ¿no? Indigentes. Y, o sea, está haciendo algo para ganarse la vida o para comer o para su vicio, yo qué sé, pero no te lo está pidiendo que se lo regales, te está dando algo a cambio. Entonces creo que esas personas pues vale la pena ayudarlas. Me dijo, la plantita no tiene precio, es lo que tú me quieras dar. Y pues fue quincena, toma 1,000 pesos, cómprate algo bonito. No, obvio no. Sí le compré la plantita. Y tiene su mérito, ¿no? Entonces cuando puedan ayudar a alguien desinteresadamente, dirían, no fue desinteresado porque le compré una planta, pero pues lo hice por ayudarlo, en verdad lo hice por ayudarlo y no estoy aquí para vanagloriarme de la buena obra del día, simplemente se los comento. Pues no sean tan prejuiciosos, es solamente como una petición y con eso pienso cerrar este programa. No sean prejuiciosos, apoyen a las personas, aunque sea un poquito, aunque nadie los vea, aunque nadie se los pida. Hagan algo bueno por alguien. Así, nada más. Porque sí. Porque pueden, porque es la oportunidad. Háganlo y ya. ¿Sale? Ahora sí, yo soy Mundo Cabezo. Esto fue Human Radio número 175, temporada 6, episodio 28. Gracias por escucharme. Ah, pero ya no les dije. Se me va. El punto es que esa plantita no tiene nombre. Tengo una serie de plantas, se las voy a presentar a lo largo de esta semana. Tengo un teléfono, no sé si sea el nombre técnico, no me importa, y le puse Ringo. El chiste se cuenta solo, ¿verdad? Tengo un cactus que le puse Spike. Entonces, ya no tengo más nombres, ya no sé qué ponerle. Me dijeron que Waliberto, bueno, como Wally, como ¿dónde está Wally? Ya saben. Y Waliberto o Gualberto, ¿no? Gualberto, no Hugo Alberto, sino Gualberto. Está interesante, también me han dicho que creo que es un maguey. Me dijeron que le pusiera Maggie de maguey. No, suena bonito también, suena interesante, pero no me terminan de convencer. Así es que ahí está la propuesta, cómo le puedo poner a este pequeño magueycito. Mezcalito podría ser, también me lo sugirieron. Cabecim, Philip, eso me recuerda a los padrinos mágicos, Philip la moneda. En fin, ahí está, y pues ahí están las redes, comparte conmigo algo que te caga, dime el nombre para mi planta, comparte música, series, películas, quéjate, en fin, este espacio no solamente es mío, este espacio también es tuyo. Ya te dije, yo soy Mundo Cabezo, esto fue Human Radio número 175, temporada 6, episodio 28. Recuerda, te espero cada semana, cada viernes, cada madrugada del sábado debe estar el nuevo episodio. Dije cada viernes, pero tarda en subirse, entonces cada sábado lo vas a encontrar. Y si no, cada semana tienes que buscar el episodio nuevo. Hay episodio nuevo. Suscríbete en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, donde sea que encuentres este podcast. Suscríbete, compártelo y sígueme en las redes. Yo soy Mundo Cabezo. Hasta la próxima semana. Y con esto te digo, game over.